A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca, bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil de Liarse.
Y'all out there? All right, let's get this thing moving.
Juanchi Uní a las mañanas del sol, no hacía la tarde todavía. Está a caer. Diego el Sapo Sass, el dueño de este programa, no va a estar hoy porque luego de comer carne de caballo se intoxicó con una enfermedad desconocida y está en un tratamiento en una clínica Canuto de Buenos Aires para famosos que no quieren revelar que están siendo tratados por algo.
No lo dejaban entrar.
También.
No lo consideraban lo suficientemente famoso.
Está en el límite, ahí justito. Diego Sass, ¿dónde? De FM de Sol. Bueno, adentro.
Para que te googleo.
Claro, te googlearon, encontraron adentro. Así que estamos mano a mano con Nico Batalla.
Los Minions.
Me preferiría venderlo como el Tigre y el Dragón, que ya lo hemos vendido en su momento. Había hasta un pique del Tigre y el Dragón. Fede, dame una mano. Teníamos el pique del Tigre y el Dragón.
Valmeli Batalla, el Tigre y el Dragón.
¿Ves? Sí, yo preferiría venderlo así, no como los Minions.
Pero para bueno, mí si los Minions decir, son como más tiernos, pero...
Te da más ternura los
sí,
Minions.
Sí, me da más ternura.
Ahora sí, Nicolás, Radio Batalla, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, Jorge?
Bien, saludemos a todos. Saludemos adelante a Fede Cuba, el hombre que está en los controles de FM del Sol. Saludemos a él, al switcher y al master, a César Giacosa. Y
distraído porque no se ponchó esta vez.
No, pero tiene mucha cosa para hacer. Nico,
sí,
tengo una pregunta. ¿Vos disfrutás cuando nos quedamos mano a mano conmigo o sentís que no? ¿Soy un buen partner para vos al aire? Sé sincero.
Inmejorable, Jorge. Igual disfruto todos los días. Uh-huh. O sea, si tu pregunta es si quiero que Juanchi y Sapo no vuelvan, no, quiero que vuelvan.
No te pregunté eso, te pregunté si disfrutabas conmigo al aire, mano
no,
a mano.
No, disfruto, por supuesto, lo paso muy bien.
Perfecto, me dejas contento. ¿Cómo estuvo tu finde? ¿Qué hiciste?
Hice 300 kilómetros por la ruta 8 de ida 33 y 300 kilómetros de vuelta, aparte del séptimo día.
Lindo fin de semana,
sí,
¿no?
Sí, espectacular.
En mi caso hubo un poco de polémica.
Vi que estuviste con Manini Ríos.
Sí, sí.
Senador de Cabildo Abierto, candidato a la presidencia, reincidente por Cabildo. ¿Cómo te fue?
Me fue bien, pero no le vamos a dar para adelante esa nota, porque te cuento que el miércoles va a estar Guido Manini Ríos con su compañera de fórmula, Lorena Quintana. La doctora Lorena Quintana, van a estar los dos acá en Fácil Desviarse. Será una semana rutilante. Te diría más. Hoy me hicieron un comentario en el hogar. Algo así como que la campaña está muy quieta, no está pasando nada.
¿En qué hogar?
En el hogar me hicieron un comentario de que la campaña estaba muy quieta.
¿Pero en qué hogar? ¿En tu hogar?
En mi hogar.
Ah,
mi hogar.
No, pero decís en el hogar como si vos vivieras en un orfanato, Jorge.
Estaría de más, ojalá se hubiera dado, no se dio.
No creo que...
Todas las generaciones chiquititas, la generación cebollita, pensaban que un orfanato estaba de más.
Ningún orfanato es como Rincón de Luz.
¿Te hubiera gustado crecer en Rincón de Luz?
No, por supuesto que no.
En el fondo eran historias desgarradoras.
Claro, sí. Ya sabía que no eran así en ese momento.
Pero igual invitaba a soñar
Rincón de Luz. El tobogán rendía.
Sí, claro, tener un tobogán en la casa, por favor.
En la escalera.
Para mí, arrancó un poco la campaña hace unos días, hace ya un tiempito. La gente todavía no lo vislumbra. Y te voy a dar un claro ejemplo. Y ya vamos a abrir el 097-441-443 y el chat de YouTube.
Si querés, dámelo. Igual te digo, hay dos datos objetivos que marcan el inicio de la campaña a más no poder en este fin de semana. O entre el domingo y el lunes.
A ver, dato mata relato.
15 de septiembre termina la legislatura formalmente, por ser año electoral, precisamente termina el 15 de septiembre y no el 15 de diciembre, como termina todos los años. Y por otro lado, hoy, en la noche, en el departamento de Colonia, el Frente Amplio va a presentar su plan de gobierno. No sé bien qué nombre va a terminar
plan,
teniendo.
Programa,
no, pero el programa ya está, pero digamos.
Puede ser el programa de la fórmula, ¿no? Puede ser el programa de
Orsi. No, es el... Por lo menos lo habían vendido como el plan de gobierno. Ahora creo que va a tener otro nombre de como 200 propuestas o algo así. Y entonces ya todos van a tener sus cartas arriba de la mesa en materia programática. Con lo cual, salen todos a la cancha. Más allá de que no es que estuvieran yendo al Parlamento todos los legisladores asiduamente, porque ya de por sí la productividad... más allá de unos trámites o proyectos de ley que a último momento...
Decilo, pocas ganas entrar, de laburar,
pero bueno,
Nico.
Ya estaban todos en campaña. Ahora ya ni siquiera tienen que ir al Palacio Legislativo, con lo cual está todo el contingente del sistema político ahí, en el terreno, haciendo campaña.
¿Cobran igual o dejan de cobrar en septiembre?
No, por supuesto que cobran, Jorge.
¿Cobran?
Pero no trabajan a destajo.
O sea que le estamos pagando para hacer campaña, no están laburando.
Para representarte.
¿En qué si no están yendo a representarme?
Para renovar la representación.
Les estoy pagando para que hagan campaña.
Sí.
No, sí, o sea, sí. No, ¿por qué te cuesta tanto decirlo?
No.
Les estamos pagando el sueldo para que vayan a hacer campaña.
Sí.
Listo, cortito del pie. ¿Te lo voy a sacar? ¿Querés
discutir eso? No, es que no tengo como discutírtelo. En general, las normas para el poder legislativo, en la medida que es un poder aparte, son mucho más laxas. O sea... Los controles son mucho más laxos, porque con ese mismo criterio podríamos decirle a los ministros, ¿no?, que también pueden irse a hacer campaña y entonces pueden no estar yendo a trabajar. Más allá de que seguramente todos aflojan un poco el cinturón, ¿no?, en este momento del año.
El concepto lo da Santiago en el chat de YouTube, que dice, arrancaron la bajada, ¿no? El Parlamento literalmente decreta su bajada en septiembre.
Sí.
Ni siquiera espera, ¿no?
De hecho, hay una nota, creo que es en El Observador, a propósito de un análisis que hizo el programa de estudios parlamentarios que dirige Daniel Chaschetti en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República, que habla de que fue una legislatura ya de por sí con baja productividad según los parámetros que ellos estiman, ¿no?
Eso es lo que me gustaría hacer a mí en el fondo, Nico. Un legislador de baja productividad. Qué buen trabajo es ser un legislador de baja productividad.
En cierta forma, ser... un legislador de baja productividad paga más que ser un legislador de alta productividad. Si no recuerdo mal, la propia tesis de doctorado de Daniel Chaschetti en el CURC, llegamos a hablar con él alguna vez, hablaba de que la dinámica de trabajo de aquellos legisladores que, por lo pronto, la Cámara de Representantes, que se dedicaban más a su propia reelección y no tanto al trabajo parlamentario, que puede ser medible en cuanto a asistencia a las comisiones, trabajo, presentar proyectos de ley, etcétera, terminaba redituando más a la hora de renovar banca que aquellos que eran más consistentes en el trabajo diario.
Ese es el sueño. Voy dos o tres veces para las cosas que me interesa, me filmo el videíto votando cosas polémicas, interesantes, haciendo mis discursos, pero en la cotidiana, para ponerle nombre a una escuela, para debatir sobre la inmortalidad del cangrejo, no piso. Estoy con la gente, Nico. Estoy en la calle con la gente.
Igual porque...
Estoy en la calle con la gente, trabajando para ellos, representándolos.
Pero hay una parte, por ejemplo, en el relacionamiento con los periodistas, que el legislador que trabaja tiene más puente con los periodistas que el que no lo hace. Porque el que no trabaja, el que no va a las comisiones, al que le preguntás y te das cuenta que te está talenteando respecto a algún proyecto de ley, ese después no lo llamás tanto.
Yo conozco un senador que no le conozco un proyecto de ley relevante y constantemente está en todos los medios. ¿Por qué? Porque es muy picante, porque bueno, le gusta la chicana, porque rinde, porque debate, porque hace política, porque está en el camino, siempre, todo el tiempo, y capaz que la posada no le rinde tanto. ¿Está mal?
Llegamos a conversar con él a propósito de un proyecto de ley que presentó.
Sí, claro.
Pero...
¿Te acuerdas cuál era?
No es, sí, el de los perros.
El de los perros.
Sí, el de la... Bueno, no me acuerdo exactamente cómo era. No.
Ajá.
Pero sí, tenía que ver con los perros en el campo.
Bien.
Y la posibilidad de actuar por parte de... Uh-huh. Qué maldad, Jorge.
Todo dicho.
Podías matar a los perros si estaban adentro de tu campo.
Para mucha gente, Nico, el Parlamento decreta la bajada ahora, pero el que está en su vida, el que está entrando en la campaña, es Luis Lacalle Pou. Y te abrimos el 097-441-443, el WhatsApp oficial de Fácil Desviarse. No le manden mensajes al teléfono privado del sapo. Y el chat de YouTube. Lacalle Pou entró en campaña. ¿Tarjeta roja? ¿Tarjeta amarilla? ¿O siga siga? O sea, ¿cómo es que entró en campaña? ¿Todo legal, siga siga? ¿Amarilla, ojo con lo que estás haciendo? ¿O roja de entró mal? Te hago un breve... Una breve introducción.
Ya te voy a adelantar,
¿no?,
que es un siga siga. Ya te lo voy a adelantar.
Para Nico Batalla es un siga siga.
Porque es la discusión eterna en el año electoral respecto al presidente de turno.
Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Uruguay no tiene reelección. Es un país que no tiene reelección. En otros países es normal que los presidentes estén en campaña. De hecho, hay países, pienso en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, donde no estar en campaña hasta es una crítica. Pensaba en Joe Biden, ¿no?, que se tuvo que bajar de la reelección, y una de las críticas que le hacían sus oponentes era, bueno, si no podés hacer campaña para que te reelijan, ¿podés ser presidente del todo? O sea, el tema de la reelección corre por otro camino. Uruguay no tiene reelección. Tenés el artículo 77 de la Constitución, que en su numeral quinto dice lo siguiente, vamos a leerlo tal cual: el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir de ninguna forma en propaganda política de carácter electoral. ¿No? Hay unos límites bastante obvios que los conocemos todos, ¿no? Por ejemplo, el presidente no puede participar de un acto político, no puede ir a un club político, no puede poner su imagen, no puede poner su voz a una publicidad electoral llamando a votar a alguien. De hecho, ya ponerlo de fondo en alguna cosa es polémico. Ya usar solo su imagen sin que sea el protagonista ya genera como ahí cierta duda, ¿no? ¿Qué pasa?
Puede aparecer en las listas, ¿no? Y su puede foto aparecer, también puede claro, aparecer en la lista.
Sí, sí, sí. ¿Se acordarán, por ejemplo? Porque acá hay un límite que se vuelve difuso, que es las declaraciones. ¿Qué es lo que dicen en campaña los presidentes cuando tienen que declarar algo? Y ahí tenés, por ejemplo, el caso de Tabaré Vázquez, ¿se acuerdan? Cuando hizo una rendición de cuentas en el Antel Arena. Que ahí, bueno, por el lugar, por el contenido, por el discurso, mucha gente interpretó que era un acto de campaña, que estaba como al límite, ¿no? Al borde, o que se había pasado directamente. Y bueno, el tema es qué se dice, cómo se dice, dónde se dice, y a quiénes mencionás incluso, termina siendo, bueno, bajo la lupa, a ver si te fuiste para el otro lado. Así que consigna es esa, ¿no? La calle entró en campaña. Tarjeta roja, tarjeta amarilla, o siga, siga, lo vamos a leer con sus mensajes. Desarrollen como buenos politólogos, que son todos los que escuchan Fácil Desviarse. La calle el viernes estuvo en la Expo Prado. ¿Por dónde viene todo esto? Porque la calle el viernes en la Expo Prado dio una breve rueda de prensa. César Giacosa, Switcher Master, veamos lo que dijo. Habló sobre el tema del plebiscito de la seguridad social. Y dos cosas para escuchar de ahí. La primera es que habló sobre la expectativa que había. Esto en la coalición, ya, y en el Frente Amplio también, obviamente, había generado mucha expectativa que iba a hacer la calle Pou con el tema del plebiscito de la seguridad social. Está claro que se puede jugar al límite, de muchas formas, pero el hecho de que hubiera un plebiscito por la seguridad social, o sea, un plebiscito contra una ley de este gobierno, casi todo el mundo en el sistema político entendía que le estaba abriendo la puerta a la calle para que se metiera más en la campaña, ¿no? Y la calle, por la popularidad que tiene, que es una popularidad muchísimo mayor que la que marca el Partido Nacional con los votos, genera, bueno, una expectativa de, bueno, ¿qué pasa si se mete más la calle Pou? Si empieza a salir más. ¿Qué pasa si la calle Pou, por ejemplo, se larga a hacer una ronda de entrevistas ahora, en octubre? Si empieza a dar algunas notas para hablar del plebiscito de la seguridad social. Y ya de paso te pasa aviso sobre dos o tres temas más, ¿no? ¿Qué efecto puede tener eso en la campaña? La calle habló de esa expectativa. Escuchemos lo que decía ahí en la Expo Prado, en esa rueda de prensa.
Posición que se va a tomar en una reforma, que cuando hablemos públicamente más extenso de esto, se van a enterar, es compleja. Es compleja porque desde mi punto de vista trae consecuencias negativas con efecto dominó. ¿Qué va a hacer que tengamos que de alguna manera diversificar el gasto público? Seguramente el gobierno que viene va a tener que subir los impuestos, si pasa esto. Después, en lo que hace a la confianza del país en el extranjero, que estamos con el riesgo país más bajo de la historia, va a cambiar. Entonces yo creo que hay que ser muy claros en esto. Yo antes de impulsar la reforma, alguna gente bien intencionada me decía, no paguen el costo político. No paguen el costo político una reforma de la seguridad social. Y yo sostuve y sigo sosteniendo que el costo político lo paga el que no tiene coraje de saber que hay que hacer algo y no se hace.
¿Cómo se va a instrumentar esa defensa? ¿Ya tiene el mecanismo? Sí. ¿Por dónde va a pasar? ¿Una cadena? ¿Va a salir a...?
Vamos a ver, pero ya tenemos... Espera. Déjame que le termine. Ya lo tenemos planificado, en pocos días se van a enterar.
Bueno, ahí lo escuchaban y lo veían también en la transmisión de YouTube. Vayan al canal de YouTube del Sol, denle un likecito, comenten, saluden a César el Switcher Master, hagan todo lo que tienen que hacer. Vieron que la calle Pou lo que decía era bastante interesante, que hay un plan de cómo salir a hablar sobre el plebiscito de la seguridad social. Vieron que el periodista este le pregunta, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser con cadena? ¿De qué forma va a ser? Bueno, ya se van a instrumentar, se van a enterar. O sea, hay una planificación y ahí hay que ver cuál es la planificación. Cadena, raro, porque este gobierno ha tenido como una postura contraria, ¿no? Esas cadenas usadas, capaz que en antaño, yo sé, los gobiernos de Tabaré Vázquez, por ejemplo, eran mucho más amigos de las cadenas que este. Pero imagínate que fuera una ronda de prensa, por ejemplo, que va a la calle a los medios, ¿no? A hablar del plebiscito de la seguridad social. Y eso te abre la puerta a que te pregunten de otros temas, yo qué sé. Nico, vos que sos un periodista avezado, ¿no? El día de mañana... Te llaman de presidencia y te dicen que la calle Pou le gustaría hacer una entrevista en Desayunos Informales para hablar del plebiscito de la seguridad social, ¿no? Me imagino que vos como periodista igual le vas a preguntar otros temas, no solamente de ese. Te va a interesar preguntarle, ¿no? Bueno, seguridad, Frente Amplio, encanta la campaña, ¿cómo ve a Delgado, cómo ve a Orsi? ¿Te va a interesar o no?
Las puertas siempre están abiertas para un presidente de la República. ¿Cómo ve a Delgado, cómo ve a Orsi? Entiendo que son las preguntas que él no te puede responder.
¿Te puede responder? ¿Te puede responder? No te puedo responder.
Bueno.
O capaz que se le escapa
no,
una.
Pero lo que pasa es que vos no vas a hacer el juego. No vas a hacer la pregunta de una forma tan directa como para que él, además, quede inhibido de poder responder. Sí. Porque quizás él quiera hacer el juego. Pero si se lo preguntás así, ¿cómo ves a Delgado? ¿Cómo ves a Orsi?
Pero te vas a poner un poco pillo.
Orsi dijo tal cosa sobre su gobierno. Bueno.
Tuki, a ver. Vas a poner un poco pillo. Uh-huh. Y él se va a poner un poco pillo también.
Sí, no precisaba igual la excusa de la campaña por la reforma constitucional para hacer ese tipo de...
Pero queda mejor.
Sí, sí.
Si no tuviera el plebiscito, una ronda de medios quedaría muy rara.
Casi que lo obligás a salir, se puede decir.
Y bueno, y acá tiene la excusa perfecta.
Pero no sé si él se está refiriendo a entrevistas que quizás...
No.
Me parece que estaba pensando en otro tipo de campaña de comunicación, por lo menos interpreto eso de lo que dijo.
Hay que ver qué es lo que dice. Lo importante es que hay efectivamente un plan. Y el viernes, además de que dijo esto, La Calle Pou dijo otra cosa, donde fue mucho más profundo sobre la seguridad social. Además de que defendió la reforma que hizo este gobierno, le pegó directamente al Frente Amplio. Y eso trajo toda una serie de repercusiones porque puso la mira en la campaña de Orsi y Cose. Escuchen lo que decía La Calle cuando se empezó a explayar más sobre el plebiscito de la seguridad social.
¿Que los candidatos, incluso los del Frente Amplio, deberían pronunciarse sobre el tema de la seguridad social?
Yo no me voy a meter en la campaña, no lo he hecho. Lo que sí creo es que hay que generar certidumbre. Después lo que hace cada uno es una elección estratégica o táctica. Yo como presidente tengo la obligación de decir lo que me gustaría que se diga que va a pasar realmente y no signo de interrogación. La vida de todos nosotros está llena de signos de interrogación. Los gobernantes no podemos agregar incertidumbre, tenemos que dar certezas. Entonces es un tema tan importante, tenemos que tener el aplomo, el coraje, decirle a la gente, en esto yo voy a actuar para acá o para allá.
Bueno, sí. Básicamente lo que dijo es que el Frente Amplio no está dando certeza con este tema al habilitar, bueno, este diálogo social posterior, al no pronunciarse orgánicamente, si bien Cose, Orsi dijeron que no apoyan el plebiscito, el Frente Amplio en sí dio libertad de acción. Entonces, sí, La Calle salió a meterse directamente con el Frente Amplio.
Llegó a decir explícitamente, creo que era más adelante en esa propia declaración, que el diálogo social era una forma de diluir responsabilidades sobre qué hacer con la seguridad social en este contexto que está el plebiscito de por medio. La respuesta llegó rápido.
Hubo varias respuestas, ¿no?
Varias respuestas. Vas a ir por el otro lado.
Claro, dale. Hubo varias respuestas. Déjame, porque hay una... Ahora nos metemos con la respuesta del Frente Amplio, ¿no? Pero hay una que es por demás interesante, que es la del candidato colorado Andrés Ojeda. Ojeda, que ustedes saben que tiene una admiración particular por La Calle Pou, ¿no? Ella ha dicho que es su referente político, se sacó hace poquito una selfie con él.
Son amigos.
Podemos decir que si ves la campaña que está haciendo Ojeda, muy parecida a muchas cosas que hemos visto de La Calle, pienso en La Calle Pou de 2014. Para Ojeda, que se haya metido de La Calle con este tema ahora, es un alivio. Escuchen lo que decían, lo ven ahí también en la transmisión de YouTube.
Un alivio que el presidente entre en esa campaña, que lo puede hacer, evidentemente está dentro de lo que le permite la Constitución. Aliento y agradezco que un jugador importante de la escena, que tiene mucho impacto en la opinión pública, le cuente a la gente los riesgos de una reforma completamente nefasta, bolivariana, regresiva y del infierno.
Bueno, bolivariana y del infierno.
Del infierno.
Del infierno, del infierno. Hecha por el mismísimo Satanás. Dijo Andrés Ojeda. No dijo el mismísimo Satanás, pero es del infierno. Bolivariana. Pero lo importante es lo otro. Lo importante es que dijo, es un alivio que esté La Calle Pou metido con este tema. Y bueno, lo que pasa es que, lo decíamos antes, ¿no? La Calle tiene un nivel de aprobación y tiene una llegada que evidentemente los que están en la vuelta de la coalición no han logrado equiparar. Entonces, que se meta con este tema a La Calle, le da un aire extra a la coalición y hay que ver cómo lo interpreta eso el Frente Amplio. Ya hubo repercusiones de todo. Habló Cose, habló Orsi. ¿Por dónde querés arrancar,
bueno,
Nico?
Bueno, vamos hacia ahí. El sábado llegó la respuesta de parte de la fórmula del Frente Amplio. Ahí Orsi y Cose respondieron a esto que decía el presidente en una conferencia de prensa que se dio en Minas. Vamos a escucharlos a los dos.
No corresponde, me parece, que un presidente de la República se meta en los temas de una campaña electoral, pero cada sector político que utiliza las herramientas que tiene. Yo, me parece que no es conveniente porque es presidente de todos los uruguayos, pero no. Cada cual hace lo que le parece que es mejor, y eso creo que también nos pone en una situación distinta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que por algo somos partidos distintos.
Yo quiero agregar algo a lo que está diciendo Yamandú, porque nosotros estamos hablando de que gobierne la honestidad, de la construcción de valores, de la protección de la democracia. Es inconstitucional que un presidente haga política partidaria. No es sano para el Uruguay ni para todos los uruguayos. No para los uruguayos frente amplistas. Para todos los uruguayos y uruguayas no es sano que el presidente haga política partidaria.
Además tiene sus candidatos. Si no le tiene confianza, que lo diga.
Y ahí hay muchas cosas. Por lo menos dos temas, ¿no? Más allá de la primera queja de Orsi respecto a que se está metiendo en campaña, Cose es la que señala explícitamente la inconstitucionalidad, según su mirada, de lo que está haciendo la calle Pou. Y por el otro lado está esa otra respuesta más política de parte de Orsi diciendo, o sugiriendo supicazmente, que en realidad lo que está pasando es que la calle no le tiene confianza a lo que puedan hacer o a lo que pueda hacer la fórmula del Partido Nacional, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, que no es otra cosa o no es muy distinto a lo que había hecho Ripoll hacía algunos días respecto a Orsi y Cose cuando hablaba de una fórmula alternativa en el Frente Amplio con Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez, donde supuestamente Alejandro Sánchez tenía que salir a explicar lo que decía Orsi luego de que Orsi salía públicamente.
Es distinto igual, ¿no? Porque una cosa, para mí la fórmula paralela es, bueno, como te digo, cómo interpreto yo el argumento de la fórmula paralela, ¿no? El argumento de la fórmula paralela es, como no declaran del todo bien, como no declara del todo bien Orsi y Cose está medio oculta, ¿no? Bueno, sale esta otra fórmula paralela, que es el Pacha Sánchez, que va a todos lados, habla de todo, es un muy buen orador, hace de intérprete de Orsi muchas veces. Y tenés a Blanca Rodríguez, que tiene un perfil mucho más grande, está en actos, yendo a lugares. Para mí esa es una interpretación. Yo creo que la de Orsi, no, o sea, tienen un candidato. La calle Pou tiene un candidato, pero no le tiene confianza. Es bueno, como ve que Delgado no puede remar solo esto, se tiene que meter él a rescatarlo.
Bueno, pero es un poco lo mismo, por caminos distintos, pero los dos, o desde los dos lados, se están criticando de la misma manera, diciendo la otra fórmula no calza los puntos y por eso precisan o una fórmula alternativa más popular y de mejor exposición, en el caso de Blanca Rodríguez y Alejandro Sánchez, o al presidente de la República, que no debería hacer campaña, meterlo en campaña. Que en realidad eso está dicho explícitamente por parte del Partido Nacional. Creo que es Javier García el que ha dicho la fórmula del Partido Nacional es Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, Luis Lacalle Pou, ¿no? En el sentido de que se está reeligiendo al gobierno y Luis Lacalle Pou es parte de o está detrás de la fórmula de
Delgado Ripoll. Pero es distinto porque Lacalle Pou está arriba de Delgado, ¿no? O sea, Lacalle Pou es el presidente, Delgado fue secretario de presidencia, evidentemente Lacalle Pou es el líder político de Delgado. Que te tenga que rescatar tu líder político es distinto a que vos tengas que sacar a la cancha a otros jugadores para no quemarte vos o porque no querés tener otro tipo. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Lo que pasa es que yo ahí es una discusión. ¿Es que te tenga que rescatar? ¿O realmente, en la medida de que Álvaro Delgado trabajó como secretario de la presidencia de Luis Lacalle Pou y la experiencia del gobierno es parte del capital que tiene el candidato que se vende con la continuidad, es natural que esa asociación esté inmediatamente implícita?
Es natural. Yo te digo la chicana de Orsi, ¿no? Uh-huh. ¿Por dónde viene? Viene por el lado de papá, te tiene que venir a ayudar porque solo no remás.
Claro, pero
papá no confía en vos.
En ambos casos estamos en el terreno absoluto de las chicanas respecto a eso, ¿no?
La Ripoll fue una alta chicana.
Podemos, antes de entrar en la discusión de fondo sobre la constitucionalidad, ver una respuesta más que llegó, en este caso, ¿de quién? Del propio Álvaro Delgado, que respondía a lo que habían dicho Orsi y Cose sobre lo que había dicho Lacalle Pou.
No se ríe porque no tiene más remedio. Que es inconstitucional que el presidente se mueva mucho, se muestre mucho, que inaugure todos los días aeropuertos, liceos, CAIF, rutas, puentes. La verdad que es lo que tiene que hacer un presidente de la República. Seguramente parte de lo que pasa es que lo ven con envidia porque no lo pudieron hacer. Yo recuerdo que Mujica, en el último, al final de su gobierno, para ayudar a Vázquez, me acuerdo que hacía 5 departamentos por día. Los presidentes no solo pueden, sino que deben hacer eso, que es inaugurar las cosas, es un gobierno de cercanía. Pero no lo hicimos solamente ahora, lo hizo durante todo este tiempo el presidente de la República, excepto en la pandemia, lo hicieron los ministros, lo hice yo como secretario de la presidencia. A mí me da un poco de pavor que puedan decir estas cosas.
Bueno, por ahí la declaración de Delgado, que aparte introducía otro tema del cual podemos estar hablando ahora después, que es el tema de las inauguraciones y las obras del gobierno. Pero bueno, en síntesis, sobre este señalamiento a la presunta inconstitucionalidad de que el presidente esté haciendo campaña.
Tenía un par de mensajes, sí. Porque ese tema es un tema que, por ejemplo, ¿no? Roja, entró mal. Otro que pone por el lado del siga-siga, ¿no? Pone, el presidente no está faltando a la Constitución con defender su proyecto de gobierno. Recuerden que Mujica intervino en 2014 con el tema allanamientos nocturnos. Otra persona pone, miren que la calle es abogado, va a buscar un vacío legal donde pueda meterse.
Allanamientos nocturnos no fue en 2014.
No, se ve que se confundió ahí. Buenas tardes, soy Gustavo. Pregunta, ¿qué opinión les merece como candidato? No sé por qué agarró por ese lado. Viste que yo te leía antes el artículo de la Constitución, ¿no? Que marca un límite que es el tema de la propaganda electoral. Que ese es un límite duro, digamos. No hacer publicidad, no agarrar y ir a un acto, no poner un aviso con tu nombre, tu apellido, tu cara, tu voz. Pero el tema es la declaración esa, acá, si estás haciendo propaganda política con, ¿no?, con tus declaraciones. Bueno, por eso, es raro.
Hay distintos niveles que podemos analizar. Uno viene por el lado de los antecedentes, los conversamos después si querés, si otros lo hicieron o no lo hicieron. Porque además que otros lo hayan hecho no quiere decir que esté bien o esté mal hacerlo per se. Simplemente quiere decir que otros lo hicieron. Punto. Capaz que estuvieron los dos mal, capaz que estuvieron los dos bien. Ahora, vinculado a la publicidad o a la propaganda o a la campaña en contra del plebiscito, anoche, para séptimo día, consultamos a 3 constitucionalistas, a Eduardo Lust, a Martín Rizzo y a Rubén Correa Freitas, y los 3 fueron coincidentes en que el artículo 77 primero no se expresa sobre la inhibición para hacer campaña por los plebiscitos, más bien habla de la campaña electoral. Hablo por cito por ejemplo lo que decía textualmente Martín Rizzo: si el presidente puede o no hacer campaña por un plebiscito, dice sí, puede. La prohibición es para propaganda política de tipo electoral. Y esto no tiene nada que ver con un plebiscito. Es cierto que se habla en campaña de esto, pero también se habla de seguridad y el presidente puede hablar también. Y en el mismo sentido iban tanto Correa Freitas como Lust. En el caso de ellos, por ejemplo, decían, además está haciendo campaña por un plebiscito que va en contra de una ley de su gobierno. Y ahí también hay una discusión formal que hacer. Esto no es un referéndum, es un plebiscito. Por lo tanto, si bien el plebiscito va en contra de algunos aspectos de la ley del gobierno que se aprobó en 2023 respecto a la reforma jubilatoria, formalmente no es contra la ley de gobierno, es sobre otra cosa. Pero es verdad, afecta a cosas que se hicieron en su gobierno y, por lo tanto, cualquiera de los 3 estaba en línea con que el presidente puede participar. Después, claro, hay zonas que son más grises, como por ejemplo que la calle POC conmine al Frente Amplio o de alguna forma objete o critique al Frente Amplio sobre cómo ha venido actuando respecto al tema. Una cosa es decir, no, voten tal cosa, o el gobierno, o yo como presidente estoy en contra del plebiscito por estas razones, y otra cosa es decir, qué horrible que un partido como el Frente Amplio no se exprese sobre cuestiones, porque ahí ya no estás hablando del plebiscito, ahí estás hablando sobre la actitud del Frente Amplio ilustrada por un tema concreto, ¿no? Pero ya le estás pegando al Frente Amplio, no estás pegando la propuesta de la papeleta. Y entiendo ahí que hay una zona gris que de todas formas ninguno de los constitucionalistas señaló, en el caso todos ellos entienden que es constitucional. Y ahí sí, si vamos al caso de los antecedentes, hemos visto omisiones mucho más severas en otros años. De hecho, alguien, a partir de la discusión en Desayunos Informales esta mañana sobre este tema, me pasaba un artículo del año 2015, en Montevideo Portal, donde Mujica reconocía que él había salido, había intervenido en la campaña siendo presidente, porque básicamente se lo habían pedido en determinado momento, que entendían que eso podía, que la campaña o la elección podía estar en
salí peligro. Salí a la cancha.
Le dijeron, salí, y que él, o sea, fue explícitamente con la intención de intervenir en la campaña electoral. Y Mujica no fue el primero que lo hizo. O sea, esto ocurre habitualmente y estamos en todos los años electorales discutiendo sobre si el presidente, con tal gesto, con tal actitud, con tal inauguración, con tal declaración, estuvo o no violando ese numeral 5 del artículo 77 de la Constitución.
Bueno, es interesante eso que decía Delgado ahí al final. ¿Te acordás que él decía, bueno, cómo el presidente no va a inaugurar obras? ¿Cómo no va a inaugurar un puente, una ruta? ¿Por qué? ¿Por qué va a inaugurar un puente? ¿Un presidente de un país tiene que ir a inaugurar un puente?
Pero todos inauguran.
Pero es interesante la discusión de fondo, ¿no? ¿Es el lugar de un presidente ir a inaugurar un puente, por ejemplo? ¿Es lo mejor que tiene para hacer en ese día ir a inaugurar un puente? De todas las cosas que hay en el menú de gobernar un país. Viajar hasta un lugar, ¿no? Ir, hacer un acto. Hablar sobre el puente, dar un discurso, después volver para tu lugar de trabajo. ¿Es lo mejor? ¿Es la mejor inversión de tiempo que puede hacer un presidente? No. Justo todos los puentes y justo todas las rutas que aparecen en el último año de gestión de los gobiernos, ¿no? ¿Es necesario ir a todas? ¿Tiene que estar él? ¿Es el rol? O sea, es lo mejor que puede hacer.
Eso es parte del folclore de todas las elecciones. Regular eso es ser demasiado restrictivo respecto a la libertad que tiene determinado dirigente o el mandatario en ese caso.
Yo lo que tengo
que hacerlo. Queda feo que todas las inauguraciones, digamos que la mayoría de las obras terminen siendo
no en el año electoral. No lo digo por este gobierno, lo digo en general.
Pasa habitualmente. Entonces, y es parte de la discusión, porque se mira, bueno, el déficit fiscal, está. Esto en general aumenta.
Sí.
Hay una discusión este año sobre si se da por eso, si no se da por eso, pero ocurre que en general el año electoral, con contadísimas excepciones, es el año de mayor déficit fiscal. Y eso porque, bueno, porque ahí se ponen las baterías presupuestales y se hace más fuerza, porque es un gobierno que quiere ser reelecto. Bueno, eso está mal. Está mal. Y está bien que se encuentren mecanismos para regularlo. Ahora, si ni siquiera podés regular eso, mirá si te vas a poner a ver si el presidente a cuántos lugares va y si es más o menos de lo que iba en el año anterior al año electoral.
Yo lo que te digo, no te digo por este gobierno, te digo, sincerémonos, admitamos que todos los presidentes hacen campaña con los cortes de las cintas y con gastar el tiempo en cosas inútiles, como ir como un presidente gaste tiempo en inaugurar un puente, pero no digamos, todo presidente tiene que hacer eso. No, tienen mil cosas mejores para hacer. Digamos, el argumento real que es, como todos lo hacen, lo puede hacer también.
Yo no entiendo el punto y tiene como bastantes cosas compartibles. Tampoco me quiero poner en la mirada tan cínica respecto a ese asunto, porque también es importante que, porque además no solo son los presidentes, son los ministros, son los intendentes, son todos, muchas veces son legisladores, digamos, todos los que ocupan cargo de gobierno les gusta estar en el momento que se inaugura una obra. ¿Por qué? Porque te da mucho trabajo y está bueno, más allá de que lo podés capitalizar políticamente, y obviamente eso juega, no estoy diciendo que no.
Es para también sacar es el momento
donde celebrás que eso ocurre. Y además también es algo que te hace estar en el territorio, te hace estar recorriendo, y eso está bueno. Tampoco está bueno que tengas
se rompieron el lomo con la pala y el pico haciendo el puente y ahora quieren festejar, obvio.
No, pero tampoco querés que el presidente se esté rompiendo, el presidente o el ministro o el intendente esté con la pala y el pico haciendo eso.
Yo lo que digo es que
tiene que estar planificándolo.
Tienen mejores, así como no están con la pala y el pico haciendo el puente, porque tienen mejores cosas que hacer, probablemente en un día las cosas que tenga va a ser un presidente sean mejores que ir a inaugurar un puente. Se hace porque es para conseguir un rédito político y para hacer campaña. Y se deja al final del año para hacer campaña. Pero eso está dentro de lo legal. Lo que digo es que cuando tu argumento es el presidente está para esto, ya basta, digamos todos. Sincerémonos y digamos todos lo hacen, así que hagámoslo nosotros también.
Sí, todos lo hacen. Todos lo hacen. Es verdad. Ahí puede haber excesos, ¿no? Si vos un día inaugurás un local y después al mes terminás inaugurando que llegó la gente para trabajar en ese local, bueno, eso es es claramente una exageración.
O, ¿no? o estás inaugurando un local que siempre estuvo y que vos le cambiaste tres cosas y es una inauguración nueva. Bueno, este gobierno innovó en una campaña de bien público. César, la tenés por ahí. Es una campaña de bien público porque todos los gobiernos se dejan el último año para dar obras, para ir a actos, para hacer política, especialmente en el interior del país, mostrando el logro de infraestructura. Pero este innovó en un sentido de que ahora hay una campaña de bien público para publicitar una app, para que la gente pueda ver en esa app el estado de las obras y las obras que se han hecho. O sea, se creó una app para que vos veas las obras que hizo el gobierno y además hay una campaña de bien público para que sepas que se hicieron tantas obras que hay una app para que vos puedas ver exactamente el estado de cada una. Seguramente la hayan escuchado en la tanda de la radio.
Sí, porque está en radio. Es una campaña bien pública.
Está en radio, está en tele. Uh-huh. La podemos revivir un poquitito ahí. La tenés por ahí en YouTube, César.
UIMAP es la app del Estado uruguayo para encontrar y conocer todas las obras y servicios del gobierno nacional, desplegadas en forma territorial. Descarga la app en las tiendas de Google Play y App Store. Hay más de 1.500 puntos para conocer. Esta aplicación permite acceder de forma actualizada a las obras de infraestructura y nuevos servicios en todas las áreas de gestión y visualizar la ejecución de las diferentes obras viales del país. UIMAP es una herramienta que brinda información personalizada y transparente para saber cómo se invierten los recursos que aportan todos los uruguayos. Descubrí UIMAP, un mapa para conocer lo que importa. Descárgala.
¿Sensaciones?
Pillo el gobierno, ¿eh?
Es bueno, es una pillería más.
En 2000, la campaña de 2014, o sea, la del gobierno de Mujica, porque no tengo el mismo recuerdo de la de 2019 que haya sido así. Capaz que lo fue y simplemente la memoria me está jugando una mala pasada. La campaña del 2014, cuando estaba terminando el gobierno de Mujica, fue una obscenidad respecto a las empresas públicas.
Bueno, se canalizó esa campaña vía las empresas públicas.
Era insólito la cantidad de publicidad de empresas públicas a la que estabas expuesto en el momento de la campaña electoral.
Pero era publicidad de Nico, taca.
Sí, está bien.
Cómo le vino bien a todos los medios, ¿eh? Ahora la campaña de bien público. Ahora. Gracias por nada.
Esa es la queja, ese es el matiz.
Esa que es la queja corporativista. Está bien. Ponela a tarasca.
Tan obsceno como eso es largar este spot en este momento con una campaña de bien público, ¿no? De hecho, si nos están escuchando por la radio, escucharon un audio. En realidad era un video de YouTube. Ese video de YouTube es de abril, está en YouTube.
Sí.
O sea, en abril vos podés encontrar en la página de Presidencia que se generó esa aplicación, que yo no digo que no sea interesante, sin duda organiza información, está bueno de verla, seguramente para el trabajo periodístico va a ser empleada, de hecho, para algunos trabajos en desayuno ya la veníamos usando. Ahora, si estaba en abril y la campaña de bien público tenía que aparecer tres meses después para coincidir con el último tramo, el último mes hacia la campaña electoral, parece medio desprolijo en relación a utilizar o no las potestades que te da la ley para utilizar las campañas de bien público y no interceder en la campaña electoral, ¿no?
Así como me quejo corporativistamente de que no pusieron la tarasca a las empresas públicas esta vuelta, es cierto que al contribuyente esta forma de hacer campaña no al límite le sale muy barata. Entonces capaz que este gobierno, en su forma de hacer campaña, está cuidando más la plata que otros cuando hicieron campaña política al límite también, ¿verdad? Uh-huh. Nico, tenemos que escuchar una canción de arranque. Hoy vos te vas a llenar la boca de verdades porque después de las 18 horas viene Cristel Latequi, fue a este recital de Cabrera. Nico Batalla va a hablar de la cabra de la música uruguaya.
No
the
me
GOAT.
Gusta que le digas la
the
cabra.
Greatest of all time.
Me parece una falta de respeto.
Es GOAT. The greatest of all time. La
creo que no
cabra
lo
en español.
Creo que no lo decís por eso.
Fernando Cabrera. No. Nico se va a llenar la boca de verdades.
No, yo voy a escuchar la columna de Cristel como hago cada vez que participo de la columna de Cristel.
Cristel va a venir y va a hablar un poco de Cabrera, pero vos sos clave porque vos tenés que seleccionar el mejor disco de Fernando Cabrera y pasar algunas canciones para enamorar a los que todavía no se enamoraron. Yo, por ejemplo, no lo ubico mucho a Cabrera, no lo tengo en mi haber.
Pero eso no es impedimento para que te burles de él cada vez que aparece su nombre al aire, ¿no?
¿No conocés la expresión de la cabra?
No creo que lo digas por eso. Y además, la última vez que hablaste de él, lo imitaste una cabra.
No sé a qué te referís. Pero, bueno, viene Opé Pasquet más adelante. ¿En qué andan los colorados y la eutanasia? Falleció la ley de eutanasia.
Es un feliz juego de palabras.
O la mataron, tal vez. Hay que hacer la autopsia y ver exactamente qué pasó ahí. Bueno, pero antes de todo eso, vamos a inyectarle una mínima de rock, una pizca de rock a este programa. Viene Franz Ferdinand. Por ahí por noviembre. Vamos a escuchar una canción de Franz Ferdinand, Nico.
Adelante,
¿Lo tenés escuchado? ¿Lo tenés trillado a Franz Ferdinand?
No, trillado no, sí, lo escuchado. No me busques, ¿eh?
¿Por qué no te estoy buscando? Te pregunto si te gustaba o no te gustaba Franz Ferdinand. Esta es una canción que a mí particularmente me gusta mucho, Evil Eye, sobre el mal del ojo y a la gente que le pasan cosas malas y no sabe por qué.
Patético.